poco a poco iré sacándole más sonidos a esto, porque en realidad es un desafío, obviamente, ¿no? Crecer en esta capacidad para presentar a Laura Ponce, como todos los viernes.
Cada vez te sale mejor.
Que se note que me estoy esmerando, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que sí. Esas clases por correspondencia están dando resultados.
Y mucho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es así. ¿Cómo ha sido hoy llegar hasta aquí surcando esos caminos que siempre son complejos, Laura?
Es medio raro, se ve poca gente en la calle y sin embargo el tráfico se las arregla para igual obstaculizarle el camino a uno. Raro, raro.
Es raro eso, ¿no? Sí. Yo el otro día tardé en ir de acá hasta, no sé cuántos barrios son. Crucé 4 o 5 barrios en 15 minutos y después en hacer 10 cuadras tardé 25, sí, ¿no? Sí. O sea, una cosa, la verdad, increíble, ¿no? El nivel de saturación que produce eso, sobre todo teniendo en cuenta que uno estaba arriba de un automóvil en donde estaba sonando Eduardo Feynman. Creo que llegué justo en el momento en el que estaba empezando a sentir que Feynman tenía razón. En ese momento justo llegué, ¿no? Y me bajé. Claro, estaba a punto de convencerme. 10 minutos más y me convencía. Pero bueno, Laura, no viniste sola, hay invitados.
No, tengo hermosos invitados aquí. Tenemos a la gente de Metalúcida Editora, un sello nuevo. Tenemos a Sandra Buenaventura y Pablo Forcinito. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Elvis. Muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio maravilloso para comunicar con los con el público y muy buenas tardes a toda la audiencia.
Muy buenas tardes también, Laura, Elvis, y a toda la audiencia. Acá estamos.
Bueno, queremos que nos cuenten acerca de su proyecto de Metalúcida, que acaba de salir ya con 2 títulos. Y bueno, hagamos un poquito de historia. ¿Cómo nació el sello? ¿Por qué?
Bueno, es un sello que nació en el 2013. Tiene una pequeña historia, digamos, viajera, porque yo vivía en París, luego me mudé a Madrid, esto fue en el 2012. Ese mismo año conozco a Pablo Forcinito. Y gracias a este maravilloso encuentro volví a la Argentina. Hacía muchos años que no venía al país. Y bueno, siempre tuve ese sueño yo de tener una editorial, ¿no? Siempre en París estaba muy en contacto con las editoriales independientes argentinas. Bueno, yo estudiaba literatura, además. Y bueno, tenía ese sueño que dice, bueno, algún día a lo mejor se realiza, pero tampoco tenía ahí yo los elementos, las herramientas, digamos, ni la oportunidad, nada como para realizar este sueño, ¿no? Bueno, y de repente me encuentro en la Argentina en diciembre del 2012 y hablando...
Todo lo no planeado.
Todo no planeado. Y tal cual, así. Y hablando un día con Pablo, me dice, bueno, ¿cuál sería tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer?
Y todo así, como, ¿qué así, es lo más loco?
Así, como lo más loco.
A lo Julián Weich, ¿no? Una cosa mía.
Sí, claro. Sí, no, me hice menos mal, bueno, que fue esto y no fue nada.
Está bien, ¿no? Siempre quise tirarme en paracaídas, te puedo haber dicho. ¿No?
Demoler el obelisco. Claro. Igual.
Exactamente.
Y bueno, entonces le dije, ¿sabes lo que me gustaría hacer? Es montar una editorial. Y de repente así me dice, bueno, pues la hacemos. Y digo... ¿Cómo que lo hace?
Resultó tener el sí fácil, es un sí, problema eso.
Sí, era un problema porque me puso en un aprieto, la verdad.
Claro.
Decirme, bueno, lo hacemos. Digo, bueno, pero entonces, ¿por dónde empezamos? Por el nombre.
Claro.
Entonces, que es lo más fácil, ¿no? Entonces resulta que yo había tenido un blog que se llamaba La Vida Metalúcida de B. Uh-huh. Hacía un tiempito, lo había dejado ya de actualizar y todo, y le digo... Puede ser Metalúcida, ¿no? ¿Te acordás que te conté del blog y tal? Me dice, sí, qué buen
ya nombre. Ya está, tenía nombre.
Ya tenía nombre, así fue, creo que en 10 minutos.
Pero después, esa cosa de que la entidad la da el nombre, una vez que tiene nombre ya existe.
Ya en ese momento existió, exactamente, ahí empezó el recorrido, ¿no?
Sí, Metalúcida es un neologismo y luminoso, no, nos lo dijeron, que te lleva a un lugar de luces, de metal...
Sí, tal cual. Y además
y que,
es como...
Y está más allá de la lucidez.
Exactamente.
Nos permitimos...
admítanlo claro, de una vez. Sí.
Exacto, queremos estar más allá de la lucidez. Ya sé que,
no, es pero... un poco también un juego con eso, sí. ¿no?
No, y además es una palabra con muchos sentidos, con una sonoridad especial. Sí. Una buena elección, una sí, buena sí, elección. Sí.
Bueno, entonces...
¿Y cómo siguió a partir de ahí?
Y a partir de ahí, pues empezamos a ver la cuestión financiera, que también tiene su importancia. Bueno,
exactamente.
De todas maneras, todo es con nuestros recursos. Teníamos,
sí. Bueno. No, no hay mecenas, inversor.
No, normalmente no. Y bueno... Empezamos a barajar, a ver nombres.
Igual si alguien quiere
si quiere nombrarse
colaborar
mecena,
con la causa, no,
claro.
Sí, por eso, no es que estamos asociar, en contra del mecenazgo
no,
ni nada.
No, al contrario, pocas cosas tan buenas como el mecenazgo.
Ahora, es más fácil, de alguna manera, desarrollar un proyecto de este tipo acá que hacerlo en vos decías que estuviste viviendo en Francia. Es más fácil, hay otras posibilidades. Hay más experiencias de este tipo, o sea, hoy en día hay una gran cantidad, ¿no?, de editoriales independientes que editan acá.
Justamente, a mí me parece que sí, que es más fácil llegar aquí a montar una editorial que en España o en Francia. Me parece que el mercado es más rígido, es muchísimo más caro, las puertas están como más cerradas, ¿no?
Claro,
aquí
entiendo.
Me pareció como mucho más fluido, incluso el contacto con la gente, con los profesionales, con autores, con otros editores. Al menos a nosotros nos han abierto mucho las puertas y la verdad que me parece mucho más fácil. Pero bueno, yo tampoco tuve una experiencia de querer montar realmente una editorial allí, ¿no?, en Europa. Pero sí que me da esa impresión de fluidez, de...
Sí, acá a partir de el 2001, de la caída y el resurgimiento social y económico, hay mucho, la gran experiencia que quedó de esa época, de ese colapso, es la autogestión. Entonces ya desde principio de la década se está trabajando mucho, entonces por ahí ya llegaste en este momento en el
claro,
que ya había como 10 años de trabajo independiente que se fue generando de una forma natural, así que bueno, por ahí es eso.
Además veo que hay mucha más actividad literaria aquí.
Ah, ¿sí?
O sea, hay mucho más eventos, hay muchísimos autores que tienen la posibilidad también de participar de esos eventos. O sea,
hay muchos
me parece que es muy,
lecturas,
muy activo, sí.
Muchos ciclos muy lindos.
Hay
de
mucho
lectura.
Dinamismo que eso no lo vi, por ejemplo, en España, en Francia.
Ah, mira vos.
Es todo como más formal, parece que uno tiene que llegar a ser
sí,
un autor
y,
ya.
Y en cuanto al acceso, digo, acá no mucho del material que se edita... De alguna manera se puede plantear que es de acceso libre, ¿no? Digo, quizás cualquiera pueda acceder a ese material. Siempre y cuando pueda, de alguna manera, o tenga la posibilidad de transitar los espacios en donde muchas de estas editoriales trabajan, ¿no? Y se han creado formatos para facilitar ese acceso, como la FLIA, por ejemplo, que es la Feria del Libro Independiente. Sí. Digo, en Europa, ¿cómo es esto? ¿Solamente un grupo selecto puede acceder a ese tipo de material o no? ¿O es algo también abierto?
No, no es tan abierto como aquí, justamente. Es esa palabra, es más selecto, está más... es más elitista, hay que golpear muchas puertas.
Entiendo.
Y generalmente están cerradas. Por eso te decía que aquí hay una fluidez, hay una circulación muy grande y un gran dinamismo en este sentido.
Incluso en el trato con los autores.
Incluso en el trato con los autores, con otros editores. Al menos esa es mi experiencia.
Sí.
La verdad que yo he golpeado puertas, mucha gente me ha ayudado. O sea, eso no lo puedo obviar, ¿eh?
Sí.
O sea, estamos aquí gracias a las personas que nos han abierto las puertas,
sí,
pero de una manera increíble.
Yo he notado también esa generosidad, es
sí,
cierto.
Exacto, esa es la palabra, generosidad. Y eso no lo he encontrado yo ni en España ni en Francia.
Y sobre el perfil un poco que ustedes quisieron darle, ¿no?, al proyecto, ¿está marcado o es un poco lo que se van encontrando, lo que les gusta?
La línea editorial.
¿Hay alguna línea clara sobre género, sobre qué tipo de escritores? ¿O es una cuestión de lo que nos gusta, se edita y listo?
O sea, lo primero es el flechazo con el texto.
Claro. O sea, que te convenza a vos como
exacto.
lectora.
Nosotros nos tenemos que caer en ese texto, decir, esto queremos publicar. Nos gusta muchísimo. Y a partir de ahí es heterogéneo. Puede ser de género, no de género, entra todo. O sea, no nos queremos decir, bueno, tiene que ser solo...
policial.
Claro, solo policial terror. O esto o lo otro. No, es la heterogeneidad, perdón. Esa sería la línea. Y sobre todo, ese flechazo con el texto.
Y lo primero que ustedes sacan es el libro... ¿De Pablo o es el de Yamila Begné?
Son los dos.
¿Los dos juntos?
Sacamos, o sea, los dos títulos. El de Yamila Begné es un libro de cuentos que se llama Protocolos Naturales. A Yamila Begné la conocí en la Universidad 3 de Febrero, en la maestría de escritura creativa. Y desde el principio tuve la intuición de que escribía bien.
De que podía interesarme, que pasan, sí.
Intuición, de que podía interesarme esa escritura.
¿La intuición o la...? Ah, o sea, no habías leído nada de ella.
No, no había leído nada, pero ella... Estábamos en clase, en los cursos de la maestría.
Claro, por la forma
y ella
en la que hablaba.
Y por la forma que hablaba, yo me dije, bueno...
Debe estar bueno lo que escribe.
Sí, claro. Exacto, fue así. O sea, muy intuitivo. Entonces, un día le pregunté si tenía algo escrito, si escribía.
Dijo, no.
Y dijo, sí, tengo muchos cuentos.
No sé escribir, dijo.
No, yo...
Lo mío es puro chamuyo.
Yo pasé por acá, dijo.
Y fue como muy inmediato. Me pasó varios cuentos y fue muy rápido todo. Justamente fue el flechazo con ella, ¿no? O sea... sus textos me parecen maravillosos, muy una
¿Ella
voz muy
había
original.
¿Había publicado ya algo antes?
Ella había publicado, no sé si uno un cuento más en ¿cómo se llama? Una terraza propia, Nuevas Narradoras Argentinas, que fue en el 2006.
Una antología.
Una antología, sí. Y después, bueno, en revistas digitales.
Claro, pero no tenía un libro propio, digamos.
No tenía un libro propio.
Y lo que uno encuentra como lector cuando empieza a meterse con los cuentos, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué historias hay? ¿Sobre qué escribes?
¿Cómo describirías el material de este libro?
Bueno, es...
O sea... ¿Tiene que ver con algún género? ¿Tiene que ver con...?
Digamos,
¿Es libre? Es,
la temática, el estilo...
Es que muy especial. Ahora te digo, por ejemplo, el lenguaje es un lenguaje vintage.
Ajá.
Es un puntito así como anticuado, sí. Que me fascina. También clásico, o sea que no es un lenguaje marcado como puede ser el de Pablo Forcinito, ¿no?
Es la novela que hablamos el otro programa.
Sí. Además hay cruce, nos interesa también los cruces de géneros, y en Yamila se da el cruce de género. Aparece una visión muy personal de la ciencia ficción, personajes... que están buscándose todo el tiempo, insatisfechos, que los finales generalmente no son felices, ¿no? Como en la vida, y muchas veces no logran esa...
Son personajes obsesivos también, compulsivos. Ella describe, por ejemplo, una realidad que está detrás de esta realidad que claro. nosotros vivimos. Digamos, exacto. Ella va a lo minúsculo, a lo microscópico. Y eso es muy fascinante.
Sí, y además crea también contextos flotantes. Una vez le decía a Yamila que en los cuentos de ella uno tiene la sensación, por ejemplo, que va a entrar a una casa, abre la puerta y esa casa no tiene piso, pero tiene una escalera y uno sube por esa escalera
todo
y vuelve a abrir otra puerta y tiene solamente un techo, esa nueva habitación. Entonces hay algo flotante y también va al detalle y la contratapa que está escrita por Ricardo Piglia dice algo que es para mí fundamental a la hora de entender la literatura de Yamila, Dice, en sus relatos las pasiones son llevadas al extremo y sometidas a una suerte de microscopía alucinatoria. Los objetos, las personas, los acontecimientos se clasifican, se detallan y se iluminan con una prosa a la vez íntima y distanciada, de gran fuerza poética. Esa me parece que es lo que uno muchas veces intenta decir de la literatura de Yamila, y le cuesta porque es una literatura difícil
fuera de lo común
de definir. Es una literatura difícil de definir, realmente.
Y cuando vos decís que hay cruces, no de género, pero que definiste que uno de los géneros que están es la ciencia ficción, ¿no? Matizada por otras cosas, ¿no? Intervenida, sí. No pura, quizás. Pero ¿qué elemento de ciencia ficción hay?